Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este subprograma Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer estar aquí con ustedes compartiendo estos temas que yo espero, firmemente espero, que a ustedes les sea de ayuda, que les interese, porque mi propósito es que juntos crezcamos en la fe. Tenemos que crecer en esa relación con Dios, que sea una relación sólida, contundente, sabrosa. Esa palabra es muy bonita, sabroso. Cuando uno come algo rico, ¡ay, qué sabroso está eso! Pues la relación con Dios tiene que ser sabrosa. No tiene que ser insípida, ni tiene que ser aburrida. No, Dios nos ampare. No, tiene que ser sabroso. Ir a misa, ¡ay, qué rica estaba esta misa! Sabrosa. No tenga ningún reparo en ponerle nombres de comida. Cuando hay comida más sabrosa, que, ¡ah, claro! ¡Qué mejor! ¡Qué más sabrosura que tener a Dios en palabra y en cuerpo y sangre! ¡Qué sabrosura! ¿No? Así que qué sabroso estar aquí con ustedes y tener este ratito donde podemos compartir temas que, como siempre les digo, espero que sean no de solamente de su interés, sino de ayuda para poder crecer en la fe. La fe es como un granito, una semillita, y va creciendo. Y hay que atenderla, y hay que podarla, y hay que abonarla, y hay que echarle agua, y hay que tenerle una temperatura para que crezca el árbol. Y aún con el árbol, fíjense que los árboles, esos lindos, los podan en cierto tiempo para que entonces cuando viene la primavera florezcan y, oh, wow, qué lindo. Bueno, pues que había un jardinero ahí, y lo hace también en las cosechas, como por ejemplo los viñedos, ¿no? Pues la fe también, la fe hay que atenderla, la atendemos constantemente. Tiene mucho que ver con el programa de hoy, ¿no? El lugar que Dios tiene en nuestra vida. Dios es algo constante, diario, constante. No es para los domingos, no solamente los. No podemos ser católicos domingueros. No quiero que suene un poquito despectivo, pero no. Hay gente que toda su religiosidad es el domingo. No. 24/7, como la farmacia esa que están por ahí, 24/7, ay, qué bueno que hay una farmacia que está abierta 24 horas los 7 días de la semana. Bueno, el cristiano es 24/7, siempre abierto y siempre disponible para Dios. Entonces, ¿qué lugar tiene Dios en mi vida? Ese es el nombre del programa de hoy. Pero como siempre les doy las gracias al empezar, porque es muy importante que ustedes entiendan el agradecimiento que yo tengo porque ustedes están ahí, ¿verdad? Y a veces me contactan para yo poder ir a un retiro con muchísimo gusto. Si yo puedo, acuérdense que yo todavía soy párroco, bueno, párroco y vicepárroco, porque soy todo, yo soy único. Pero sí, a veces, por ejemplo, si no estamos en tiempos especiales, como puede ser Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, etcétera, yo hoy puedo, pues entonces voy con mucho gusto, con tiempo, y hacemos un retiro, unos talleres, con mucho gusto. Si yo puedo, dentro de mis humildes posibilidades, con mucho gusto, porque para eso estamos aquí, para eso yo estoy vestido así, para servirles a ustedes. Soy siervo de los siervos de Dios, porque ustedes también son siervos, ¿verdad? Ese es el título más lindo que tiene el Papa. El Papa tiene muchos títulos, pero hay uno que cuando él hace un documento oficial, una bula, se llama bula, por ejemplo, nombrando una persona, un cardenal, un obispo, etcétera, viene una bula. Entonces pone el nombre, ¿no? León 14, Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Yo con mucho respeto, eso, yo soy siervo de ustedes, siervo de los siervos de Dios, ¿no? Así que estamos aquí para servirle con muchísimo gusto. Y a mí me da sabrosura de poder compartir con ustedes, por lo menos si no estoy en su parroquia o en su lugar donde yo voy, desde aquí que esto es un gigantesco púlpito y ustedes son parte de mi parroquia extendida. Yo siempre se lo digo, yo tengo la parroquia física, la que está ahí, y está la parroquia extendida, la que todos los días, yo tengo muchos de ustedes que le agradezco mucho, que están conectados. Acuérdense que nosotros transmitimos la misa, un ministerio de nosotros, que Dios los bendiga, pues dan de su tiempo y de su talento. Y de su pecunio también, porque compran esto, compran micrófono. Y me acuerdo cuando había una camarita, ahora hay cuatro cámaras que tienen tiros de varios lugares del templo. Y entonces, pues, ellos transmiten todos los días. A las 6 de la tarde se pone el Santísimo. Ya yo les he dicho, a las 6:30 el rosario, a las 7 la misa, todos los días, y las misas de 8 y 11 de los domingos. Así que se pone por Santa Bernardita TV. En Facebook, usted lo entiende, ya lo tiene todo. Y tiene el repetitivo y tiene los retiros y demás. Así que, pero eso, entonces, por eso le llamo que ustedes son mi parroquia extendida. Sean uno otro, pero aquí estamos para compartir con ustedes mi formación, mis estudios. Yo sigo estudiando, yo sigo leyendo, pero también lo que Dios está haciendo en mí. Yo comparto mucho con ustedes mi dinámica, mi proceso de crecimiento espiritual. Con sus luces y sus sombras, tengo momentos que tengo, estoy ahí, que dónde estás, que no te veo, pero siempre me encuentro con Él, porque no es que Dios se esconde, es que yo me escondo de Dios, a veces sin darnos cuenta, porque lo tomamos un poquito y Dios necesita atención. Dios necesita atención por parte de nosotros, no podemos, pero Él no está ahí, Él no sabe siempre lo que estoy pensando. Sí, pero como decía San Agustín, Él quiere que yo se lo diga. Él sabe todo, pero Él quiere que yo se lo diga. Eso significa que Él ve que yo tengo confianza en Él. Por lo tanto, de mi cosecha, yo también tengo mucho y lo pongo con ustedes. Ustedes se habrán dado cuenta ya. Pero bueno, vamos a comenzar como siempre con la oración al Espíritu Santo, que como siempre uno la dice y hágala, memorícela, sobre todo asimílela, porque es muy hermosa, es una oración bellísima, porque es lo que uno hace, lo que uno debe hacer para que mi proyección como cristiano católico sea eficiente, sea contundente, toque corazones, toque personas, toque mente. Diga, bueno, este hombre ha hablado y tiene autoridad, este hombre tiene lo que dice, no es tontería. No hay una cosa peor que dice, esa persona habla mucha tontería. No, nosotros los cristianos católicos tenemos que decir, gente, que lo que dice tiene sentido, una cosa. Aunque no estuviera de acuerdo, pero hace sentido. No estaré de acuerdo, pero hace sentido, ¿no? Y el cristiano. Y eso es lo que parte de esta oración. Fíjense lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo pensar, lo debo escribir. Así que vamos a hacerla juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Como les he mencionado hace un momentito, el programa de hoy tiene un nombre, me parece que quizá un poquito enigmático, ¿no? ¿Qué lugar tiene Dios en mi vida? Y muchos, uno dirá, bueno, Dios tiene el lugar de mi vida, Dios es todo en mi vida. Oh, fantástico, es un pronunciamiento de quitarse el sombrero, ¿no? Pero uno lo dice, pero es verdad que Dios lo es todo en mi vida, porque si Dios es todo en mi vida gira alrededor de Dios. Lo voy a decir otra vez. Si Dios es todo en mi vida gira alrededor de Dios. Y quizás este programa sea para ti y para mí un examen de conciencia. Vamos a empezar por lo más importante, el pensamiento. Esta máquina perfecta, esta computadora perfecta, ¿no? Que esta sí es la inteligencia, pero no artificial, la inteligencia conceptual, la existencia existencial, este gran órgano que Dios nos ha regalado, que es el cerebro, ¿no? Y uno dice, cuando yo pienso, ¿qué es lo que sale de aquí? Porque lo que sale de aquí va va a condicionar todo lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a hablar, cómo debo hablarlo, lo que debo callar, todo eso que dije en la oración, porque si Dios está ahí, todo me lo va a hacer de una manera que sea del agrado de Dios. Y ahí viene, porque fíjense que hay una cosa, malos pensamientos. Y fíjense que cuando uno usa eso, muchas veces uno piensa en sexo. No, hay muchos pensamientos, el envidia, los celos, la soberbia, el orgullo. Fíjense que la persona orgullosa se cree mejor que nadie. ¿Y por qué usted se cree mejor que nadie? ¿Qué cosa hay aquí que yo veo una persona y dice, yo soy mejor que tú? ¿Qué viene de aquí que yo veo una persona y le envidio algo? Porque si yo le estoy envidiando algo a alguien, es porque yo veo en alguien algo que yo no digo, no tener, porque a lo mejor usted lo tiene, pero como usted siempre está metiéndose en la vida de otra persona y no está ocupándose de la suya, por eso usted, porque el envidioso, si usted va a la realidad de un envidioso y el celoso, pero los celos tienen a ser un poquito más romano, pero la envidia, que eso está a la orden del día, parte de la premisa que la persona no se conoce. Y como usted no se conoce, usted siempre está mirando al otro para ver lo que el otro tiene. Como yo no lo tengo, lo tengo. Pero ahí está, se da cuenta, lo que se llama bajo estima, ¿no? Porque usted no se conoce, porque todos tenemos algo y no tenemos algo, ¿no? Como aquel tiene algo y no tiene nada. Entonces, en vez de verlo con envidia, un complemento. Mire, yo no tengo aquello, pero yo tengo algo que no tiene. ¿Ve? Cosas así. Es un pensamiento que va de negativo a positivo, de positivo a negativo. Le estoy hablando de la envidia, la soberbia, ¿no? La soberbia es que yo me creo mejor que alguien. ¿Y por qué? ¿Por qué usted se cree mejor que alguien? No, porque yo tengo esto y tengo el otro, y él también tiene algo y tú el otro lo tienes. Porque lo contrario a la soberbia es la humildad. Y ser humilde no es que yo no sirvo para nada, no, eso no, eso es baja autoestima. La humildad es saber que, primeramente, que lo que yo tengo no es mío. Yo a mí me dio, todo lo que yo tengo me lo han dado. Y Dios me lo ha dado para que yo crea que es mío, pero yo sé que no es mío, sino que me lo dieron para que yo me crea que es mío y se lo dé a Dios como ofrenda, siendo que Dios me lo dio para que yo se lo ofrendara. Esas cosas de Dios, ¿no? Pero yo sé que, mire, yo tengo esto y tengo el otro que Dios me ha dado, los talentos que Dios me ha dado. Y con esto yo tengo mucho. Yo no tengo que estar envidiándole a nadie porque con lo que tengo, ya tengo más que suficiente. Entonces pero es cuestión de pensamiento. Es cuestión de elaborar el pensamiento y partirlo de algo positivo. No de lo que no tengo. Porque si no lo tengo, estoy envidiando al otro, que lo, yo digo o supongo, no. De lo que yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto. No para creerme que soy mejor que nadie, sino para entender que con lo que yo tengo suficiente y con esto yo puedo complementar al otro que no lo tiene, pero tiene una cosa que yo no tengo, entonces nos complementamos. Fíjense que casi es lo mismo, pero no es igual. En vez de vernos como rivales, como tú sí tienes, yo no tengo, yo quiero lo que tú tienes, toda esa dinámica que es totalmente absurda, podemos ver, no, tú tienes algo que yo no tengo, yo tengo algo que tú no tienes, ¿por qué nos complementamos? Eso son las relaciones comerciales de un país. Yo te vendo esto y tú me vendes aquello. ¿Ves? Acepto que tú me vendas vino y yo te acepto y yo te mando a ti el jamón. Y qué rico es tomar un vinito con un jamón serrano, por ejemplo. Y las dos cosas se unen. Mira, yo tengo un país que tiene preciosas montañas y tiene unos valles y todo, y tú tienes playa, pues mira, vamos a hacer un intercambio. La gente aquí del campo va a la playa y los de la playa van al campo, miren también. Nada es perfecto, no todo se tiene de todo, eso no. El que tiene una, por ejemplo, la noche es muy bonita, no hace tanto calor, es muy romántica, si hay una luna llena es una maravilla, el olor de la flor y todo. Pero hay muchos mosquitos, y si no hay una electricidad y no hay luna, pues me puedo caer porque no veo nada, eso también. Pero qué romántica es la noche, ¿no? Por la mañana uno no tiene necesidad de prender ninguna luz porque hay un sol que raja la piedra. ¡Ay, pero qué calor hace! No hay mosquito, pero hay humedad. ¡Ay, estoy que me bañé y ya estoy todo pegajoso! tienes una cosa, no tienes la otra. ¿Ves? Todo en la vida. Entonces, en vez de verlo como rivalidad o como carencia o con lo que tú tienes y yo no tengo, no. Mira, yo no tengo eso, pero tengo esto y vamos a ver. Ya, eso es todo. Y yo creo que todo está pensando. ¿Cómo yo veo mis talentos? ¿Cómo yo veo la vida? ¿Cómo yo veo mi existencia? Hay personas que su visión está tan tupida la mente que no pueden verlo. Hay una historia muy simpática que yo muchas veces la he hecho, ¿no? No muchas veces, de vez en cuando, de este señor que venía a la Navidad y tenía dos hijos. Uno era un cascabel, siempre estaba muy positivo y todo. Y otro que era un desastre, siempre no, y que no se puede, el negativo y el positivo, ¿no? Entonces un día llega la Navidad, y el papá, al que era muy negativo, le compra una bicicleta de esas preciosas, niquelada, con lucecita, el timbrecito, todo. Y al otro, al que era un cascabel, le compra un tremendo saco de estiércol. Estiércol bien fuerte, muy productivo, pero muy apestoso. Y entonces baja el negativo y ve la bicicleta, pero se le había puesto un lazo y le dice, ay, una bicicleta, pero que, ay, pero papi, porque es bonita, pero tú sabes qué, cuando la gente la vea, me la va a querer prestar, que yo se la preste. Después no me la van a cuidar y si la, no la voy a poder hacer porque en cualquier lado que esté, me la van a querer robar. Así que eso es un dolor de cabeza, tener esta bicicleta. Ay, qué cosa, ¿por qué me compraste eso? Por la Navidad y todo. Y el papá, ay, mijo, yo creo, sí, sí, te lo agradezco, pero esto es un dolor de cabeza, porque imagínate, tú tengo que cuidarla, ni un rayito, ni nada. Todo era negativo. Y en eso baja, que había un mal olor, pues baja el otro. Y ve el saco de estiércol y dice, ¡qué maravilla, papi! Un saco de estiércol de esta marca. Esto va a ser fantástico porque yo acabo de sembrar unos vegetales, unas viandas. Y además tengo un jardín precioso que acabo de sembrar de flores. Que con este estiércol, este año voy a tener viandas, vegetales y flores de una calidad de primera para poderlas vender y la gente las va a comprar porque van a estar preciosas. Porque con este estiércol, que es carísimo, esto cualquier cosa brilla. Ahí la tiene. Ahí lo tiene. Esto. ¿Dónde? ¿Qué lugar tiene Dios en mi vida? Porque si Dios está ahí, todo lo veo bien. Todo es bueno para el que tiene a Dios, para el que cree en Dios. Todo es bueno, dice San Pablo, todo es bueno para el que tiene a Dios. ¿Por qué hay gente que una misma cosa la ve negativa y la ve positiva? Todo viene de aquí. Y por eso que en Romanos capítulo 10 dice, renueven su mente para que cambie su vida. Por lo tanto, ¿dónde está Dios en tus pensamientos? Piénsalo un poquito. Se llama examen de conciencia, ¿verdad? Y no es para solamente para confesarse. El examen de conciencia, los católicos, lo hacemos todos los días. Supuestamente, si usted es cristiano católico, y no me gusta ser práctico, eso, prácticas son las cosas, ¿verdad? Este micrófono es muy práctico para yo darme a llegar a ustedes, para que ustedes me escuchen. Los zapatos son prácticos para que yo no esté descalzo. La mesita es práctica porque tiene ahí el cuadrito, la bola del mundo, la Biblia. El sofá es práctico porque yo me siento en él. Cosas son prácticas. La gente no es práctica. Católico práctico no hay. ¿Saben cómo se llaman? Católicos comprometidos con su fe. Cambio de vocabulario, cambio de vocabulario. No existe un católico práctico. Nosotros no somos prácticos. La gente no es práctica. Prácticas son las cosas. Yo soy un hombre que estoy comprometido con mi fe. Yo estoy comprometido porque mi fe tiene que ver con Cristo que da sentido a mi vida. Esa es mi fe y yo estoy comprometido con esa fe. Por lo tanto, yo soy un cristiano comprometido o un cristiano no comprometido. No existe católico práctico o no práctico, no. Y tampoco, por favor, no, es un buen católico. Porque si usted dice que es un buen católico, usted está entonces dando a entender que hay católicos buenos y católicos malos. No, existe el católico, ni bueno ni malo, católico o no católico. Hay que empezar, gente, a purificar las cosas, porque nosotros mismos hemos dado a entender muchas cosas que no son. este católico práctico, ¿qué cosa que es práctico? ¿Pero qué es esto? ¿Un gimnasio para practicar? No, un católico comprometido. ¿Un buen católico? No, católico. Los católicos son buenos, nunca son malos. Porque si es malo, no es católico. Punto y se acabó. Entonces, ya yo comprometido con mi fe, yo empiezo a buscar que mis pensamientos estén en contacto, en conexión directa con la fuente de sabiduría que es Dios Espíritu Santo. Por eso me da su sabiduría, entendimiento y consejo para que yo piense lo que Dios quiere, que yo piense como hombre de Dios, como mujer de Dios. Por eso todos los días usted hace su oración. Y si no es esta, una oración, Espíritu Santo ven, Dios Espíritu Santo ven, para que yo tenga consejo, yo tenga entendimiento, yo tenga sabiduría, que no meta mi delicado pie hoy, que no esté pensando mal, que cuando vea situaciones o personas o eventos, no piense mal, que no sea parte del problema, sino de la solución, lo que yo pienso. Es tan importante, hermano, porque nos han comido el cerebro. Y usted dice, ay, padre, no diga eso. Bueno, no, sí. ¿Y por qué la gente entonces está comprando pantalones rotos? Eso es absurdo, hermano, que usted esté pagando por un pantalón roto que está lleno de huecos. Imagínese si hay un frío de eso, le va a entrar viento por todos lados. ¿Cómo es posible que usted? Pero, ¿cómo usted se va a llenar de pinchos? Tatuado todo, porque ni que fuéramos una pizarra. No, hermano, ¿pero qué es esto? Nos han comido el cerebro. Había una, en Puerto Rico, había un, se llamaba Alianza contra las Drogas. Yo no sé, eso es más nunca, pero era muy bueno porque estaba en el cine, siempre Alianza contra las Drogas. Y decía una frase de esto hace años, a mí no se me olvidó, ya no lo hace. Decía, no dejes que te coman el cerebro. Y, o sea, que te digan, ¿verdad? Pero, hermano, si estamos vendiendo marihuana, y ahora marihuana recreativa, ¿cómo recreativa? Recrearme porque estoy fumando marihuana. No, pero eso no tiene nada que ver, que no tiene, hermano, una persona en marihuanada no tiene control. Tú lo ves, no tiene, esa persona no tiene control. ¿Y qué es eso? Recreativo. No, recreativo es que me voy a jugar golf, me voy a jugar a pelota, o tengo un juego de mesa. Eso es recreativo. Me voy a montar a caballo, me voy a un parque a montarme en una montaña rusa. Eso es recreativo. Pero fumar marihuana recreativa. Es que yo digo, pero entonces la gente lo acepta. Marihuana recreativa. Yo entiendo, no del todo, pero bueno, que es medicinal. Yo sé que hay drogas que son medicinales y muchos analgésicos y muchas drogas para calmar los dolores horribles tienen que ver con... Eso yo lo entiendo y bendito sea Dios y para eso Dios hace las cosas. No para drogarnos, no para viciarnos, sino para... Ahora, pero marihuana recreativa. Cuando hay tanta recreación que no tengo yo que ni fumar, ni comer, ni nada de eso. ¿Quién nos ha comido el cerebro? Que la mujer ahora, no, ahora van por la calle y no tienen brasier, porque ahora no, esa es la moda. Pero es que esa es la, pero ¿quién le ha dicho a la mujer que usted es una mujer recatada, que tiene pudor y recato? Pues usted es una mujer de Dios, usted no es una mujer sexy. ¿Quién te metió esto en la cabeza, que tú tienes que ser una mujer sexy? Alguien que tiene otra mentalidad, pero una mujer católica, cristiana, católica, no es sexy, es cristiana. Y es una mujer elegante, bonita, todo. Pero hay un pudor, hay un recato, porque tiene una dignidad que no se la dio ni el modisto fulano, ni el gobierno fangango, se la dio Dios. Y usted no se viste de acuerdo a un modisto que sabe de Dios de dónde salió y cómo estaba el día que se le ocurrió ponerle a usted todo lo que le ha puesto, sino yo, a que me guste, no, pero esto yo no me lo puedo poner porque primero, que vamos a entrar ahora a la parte de moda. Pues yo tengo varias, que tengo una, yo tengo en la parroquia una mujer, la modista de las modistas, ¿no? La señora que me quito sobre todavía, una mujer elegante, bonita, Carlota Alfaro, una gran amiga, pues para, es hija espiritual. Y ella le ha dado clase a esa mujer, bueno, tiene premio, ahora hicieron una exposición en alguna universidad. Bueno, una mujer que ha vestido 5 Barbies. Una cosa increíble, Dios me la bendiga, es muy de Dios. Y ella le ha hablado a las mujeres los colores, las que son bajitas, porque Claro, a veces están disfrazadas. Ya estoy hablando, yo no estoy hablando de religión. Vamos a hablar, esto no es para mí, porque una persona que es bajita o es alta, es gordita, usted se viste para que no luzca ridículo. Vamos a entrar por la parte ya moda. Pero aparte de eso, después, el recato. Usted sale con dignidad, porque usted no es un pedazo de carnada para los tiburones. Usted es una persona que camina y se desenvuelve como una mujer de Dios. Qué mujer más elegante, qué bonita. Perdone la expresión, estamos en televisión, estamos en una nación católica, pero luego sí. No para que diga qué buena está. No, perdóneme, no, no. Usted no es una vaca, usted no es una cosa, usted es una persona. Usted no es deseada, usted es admirada, pero usted no es deseada. ¿Ok? Y usted, eso es lo que promueve. Y eso viene de aquí, como yo me veo. Como yo me veo, yo me proyecto. Y también va para los varones. Que yo no sé qué pasa, hasta se ponen ahora que parece. Digo, ¿pero qué le pasa a él? Usted es un caballero, usted es un hombre. Usted es una persona digna, es un hombre, su carácter, su firmeza, su dulzura, su tacto, su detalle con una mujer tratada. Eso es. Aquí no estamos compitiendo, aquí no tenemos pistola a ver quién es más macho. No, eso no es. Porque usted es un hombre cristiano, ¿eh? Usted tiene un ejemplo. Las mujeres tienen a María, los hombres tenemos a José. Tremendo, qué hombrazo, carajo. Entonces, yo digo, es la mentalidad, hermano. ¿Dónde está puesto Dios? Porque si lo pongo aquí, todo tiene, él me define. Dios a mí me define. Y lo primero es, Padre Willy, cuando pienses, piensa como yo. Tratar de ir a él, porque eso es que él tiene que estar ahí 24 horas. ¿Cómo Cristo pensaría esto? ¿Cómo Cristo vería esto? ¿Cómo Cristo contemplaría esta situación? ¿Cómo lo resolvería? Sale de aquí, porque tengo una mente cristocéntrica. Vamos a ir un momento a pausa, porque esto voy a seguir, pero ya terminamos este bloque con mi mente. Mi mente tiene que ser una mente cristocéntrica. El centro de todo lo que hay aquí es Cristo. Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo mañana, Cristo siempre, para que Cristo tú me ilumines el entendimiento. Una oración, Señor, ilumina nuestro entendimiento, para que te tengamos a ti siempre en mi mente, para que cuando yo piense, cuando yo decida, cuando yo haga un criterio, cuando tenga un criterio, cuando yo tenga una decisión, yo te tenga a ti como fuente y presencia de lo que voy a pensar. Porque usted es lo que usted piensa. Y ahí está toda la dinámica. ¿Dónde yo he puesto a Dios? ¿Dónde va? En mi pensamiento. Tengo pies puesto mi pensamiento en ti, Jesucristo. Mire qué lindo, todas las mañanas. Jesús, tengo mi pensamiento puesto en ti. No es fanatismo. No es que usted ahora le dio ahora por la religión. No es que usted tiene su pensamiento puesto en Dios, porque Dios es el origen de todo bien, porque Él es el bien absoluto. Vamos a una pausa, venimos enseguida. Como siempre, con la palabra de Dios, es muy importante para mentalizarnos. Tanto en cuanto yo lea la palabra, tanto en cuanto mi mente va a estar asimilándola y almacenándola. Y de pronto usted dice, ay, estoy hablando de esto y me vino un texto, porque así es la vida, ¿no? Y además es cómo funciona. Usted va reteniendo. Ah, no, pero yo estoy perdiendo la mente, sí, para unas cosas, pero para otras no. Y cuando uno ha asimilado la palabra con el poder de Dios en nosotros, el poder del Espíritu Santo, usted va a decir, oye, pero yo no, mira lo que me vino a la mente. En vez de venir a la mente a otra cosa, viene a la mente la palabra, porque no se crea que no. Esta palabra está viva y se queda. Como a veces se le queda a uno un anuncio o un número de teléfono y dice, yo no sé, pero yo ese número de teléfono siempre lo tengo en la mente, es de mi mamá, es de mi hija. Bueno, Cuando usted lee la palabra continuamente, no de vez en cuando, y la lee también, porque a veces usted la escucha, pero también el leerla se les queda. Y eso me trae a mí a un texto que no está en la pantalla, pero se lo voy a decir porque eso a mí, yo lo tengo mucho, yo lo utilizo mucho porque hace varios años, ¿no? No fue ayer, pero cuando yo me acuerdo el día que yo lo había leído anteriormente, pero en un momento como que caí. Es el momento en que yo dije, yo voy a hacer toda una cruzada para que proclamen a Pablo el padre de la psicología, no a Sigmund Freud, ni a Jung, ni a nosotros, porque él en Romanos capítulo 12, el versículo del 1, fíjense, aquí está todo. Los exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan a ustedes mismos, tiene que ver conmigo, yo, me ofrezca yo mismo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es el culto espiritual, tal será su culto espiritual. Mi culto espiritual, el que Dios le agrada y quiere, es que yo me ofrezca. Entonces dice, y no se acomoden al tiempo presente, antes bien, aquí viene, transfórmense mediante la renovación de su mente. La psicología lo dice del alma, de la mente, de forma que cambie su vida y puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Dos puntos, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Este es el primer texto, Romanos capítulo 12, del 1 al 2, 1 y 2. Ahora bien, vamos entonces a Mateo capítulo 22, 37. Dice, en el número 37, él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. Fíjese que él puede haber, amarás a Dios con todo tu ser. No, lo define. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Las tres partes de nosotros. Nosotros somos físico, espiritual y psíquico. Las tres partes. Y así como dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, el otro texto que tengo es Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice, aquí está, 33, que dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas otras cosas se les darán por añadido. ¿A qué cosa nos dice que busquemos primero el reino de Dios? Buscar a Dios, ¿eh? Las cosas de Dios. Y con esto, pues, usted vendrá donde hemos puesto a Dios. Bueno, pues, usted dirá, porque, ¿dónde está? Y ahora vamos a hacer, ya hablé ya del pensamiento. Ya les dije lo que era el pensamiento. Ahora vamos a hablar un poquito de mis palabras. En mi vocabulario normal. ¿Dónde está Dios? ¿En qué lugar? ¿Cuántas veces usted al día tiene una conversación con alguien, habla del Señor, explícito o implícitamente? Yo no tengo que estar hablando religioso, sino pues, viste qué persona más agradable, mira cómo ayudó, pues, destacar lo que hace la gente bueno, ser positivo, asertivo, optimista. Estas son cualidades. Fíjense que no estoy hablando de religión, ¿eh? Asertivo, tú puedes. O sea, lo que, ay, tengo miedo. No, ¿por qué tú vas a tener miedo? Tú ves que tú vas a hacer ese examen, vas a sacar la revalida de abogado. Tú vas a ver que tú puedes, tú has estudiado, tú eres inteligente. Asertivo, señores, hay que ser asertivo. No le quites. ¿Tú crees? Yo fuera tú, yo no. No, si fuera tú, no. Yo creo que tú sí puedes. Asertivo. No que uno sea fantasioso, no. Pero hay gente que, como dicen por ahí, dale un empujoncito en la buena dirección. No le quite las ganas. Yo estaba pensando tomar un curso. pero ay, no te compliques la vida, no le digas eso. Que él, donde está, puede mejorar, pero te necesita el papelito, un diploma. Pues mira, con un curso, ¿por qué le quitas las ganas? Eso. Y piense usted con las bocas, ¿es asertivo o no? ¿Optimista? Yo creo que eso sí se puede. ¿Tú crees? Sí, sí. Yo creo, si lo hacemos así, si no, vamos a llamar a fulano optimista. Hermano, la gente negativa, Dios mío santísimo. Yo reconozco, lo reconozco con ustedes públicamente. A mí la gente negativa no me gusta. Es como si fuera un vampiro que te chupa la sangre. Es una cosa horrible que tú vienes, mira, mira, no, no, pero yo si fuera usted no hacía eso, pero ¿por qué no? No, porque alguna gente lo ha hecho, pero yo no soy esa gente, yo soy otra gente. Las cosas no están para que seamos negativos. Sí podemos. Si el mundo que está ahí afuera siempre dice que puede, ¿por qué nosotros, los cristianos, decimos que no se puede? Asertivos, optimistas, cooperadores, cooperadores. Mira, yo no puedo esto, pero yo puedo lo otro. Mira, yo no puedo venir, pero yo te voy a mandar con mi nieto tal cosa. ¿Eh? Siempre estar ahí, asertivo, cooperador, optimista, ese tipo de persona. Y lo digo para que, porque a veces nos quitamos la posibilidad. Y hay gente que está al lado de uno, cuidado con la gente que tiene alrededor suyo. Hay gente que uno se encariña, pero después vemos que eran, Dios nos ampare. Hay mucho cuidado porque hay mucho lobo vestido de oveja. ¡Uf! Y no hay que tener cuidado. En el rebaño se cuela, dice la palabra, que se infiltrarán dentro del rebaño de Cristo. Dentro del mismo rebaño se infiltrarán personas que no vienen a aportar, sino a quitar. El chisme que te trae, esa gente no es buena, hermano. No, no, no. Porque en caso de que fuera verdad, sin quitarle ni ponerle, ¿qué hacemos nosotros hablando de alguien que no está presente? Vamos a suponer que pasó, cometió lo que fuera. Vamos a suponer. ¿Usted no es cristiano? Porque viste qué malo era. Si es pobre ya es malo, ¿por qué tenemos que hablar que sea malo? Vamos, chicos, pobrecito. Qué lástima, caramba, una persona tan buena. Vamos a ser asertivos, vamos a buscar algo. No le tire, no haga leña del árbol caído. Y mucho menos cuando usted tiene una versión. Y usted sabe la otra. Ah, no, yo no. Tú estabas del otro que vino a decirte lo que tú. Y tú me decirle, pero espérate un momento. ¿Y cuál es la otra versión? Ah, no, yo la otra versión no la sé. Entonces tenemos una sola. No. Yo, fíjese, yo en la parroquia. No lo hago, ya no lo hago, porque yo, sin dar cuenta, me maté gente que no era, estaban vivos. Padre, usted sabe que se murió, ay, entonces yo en la misa, vamos a orar. Entonces, pero esa persona no se ha muerto, está grave. Ay, pero, no, ahora, si la familia no llama, la familia, yo no voy. No, que a mí me dijeron, no, yo no. Ahora mismo, una persona muy llegada, no está. Digo, mira, yo, la familia y nadie me ha avisado, yo voy a esperar que ellos me llamen, porque aquí traen que dicen que el otro dijo y yo no puedo estar diciendo que a fulano le dio esto, al otro. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Los datos, hermano, cállese la boca, lo que usted dice. Acuérdense que lo que yo no digo, yo lo tengo. Cuando yo lo digo, ya se fue. Entonces, ya yo pienso, ya yo hablo. Pues entonces lo que usted hable que sea para sembrar, no para arrancar. Que sea positivo, que no sea negativo, que sea constructivo, que no sea destructivo. Porque mis palabras tienen que ser cristocéntricas. Y es muy fácil, muy fácil. Grábese. Hoy los teléfonos tienen para grabar. Lo pone, cargue el teléfono bien y lo pone ahí y esté usted hablando. Las malas palabras. No, es que usted sabe que uno, no, yo no sé nada. Yo soy bruto, tienes que explicarme. Yo no entiendo por qué una persona profesional, una persona que tiene una posición, tiene que estar hablando y diciendo malas palabras. Y esto en todos los idiomas. Yo no sé, yo, por ejemplo, el teatro, yo me he dado parte de este hobby, que yo no sé ni hobby, porque yo no me metí en esto. Lo que tengo son dolores de cabeza. Pero ¿por qué yo me puse culturalmente en Puerto Rico, y tenemos tres, les invito todos los días, que ahora mismo tenemos una obra musical en diciembre, un drama en Semana Santa y una comedia en el verano que es ligerita. Y este año, ¿no?, pusimos Anastasia, una historia musical bellísima, ¿no? Pusimos El diario de Ana Frank con un mensaje. En la última línea de la niña esa, la niña de Ana Frank, dice, porque yo sigo, como dice ella, yo sigo, ella no dice amarrada, ella dice, yo sigo abrazada a mis convicciones que me dicen, abrazada a mis convicciones que creo en que toda persona hay algo bueno. Imagínense una niña víctima totalmente de un nazismo horrible. Mira, eso es lo último que decirá, la última línea de la obra. Ya usted está llorando. Horrible. Bueno, y entonces una comedia que la estamos invitándolo. Si usted está en Puerto Rico, compártala. Y si hay alguien, porque es simpatiquísima, Melocotón en Almíbar, es una comedia de suspenso. Simpático, no hay una sola palabra y no hay ni una grosería. Nos han metido en la cabeza y la gente se le ha llegado a creer que si no hay gente desnuda, en cuera, como dicen por ahí, con malas palabras, troche y moche, nadie se ríe. ¿Y por qué? Eso es mentira. Eso es mentira. Hasta los años 50, porque había censura, había cosas que no se pueden decir ni radio y televisión. Todos los comediantes, montones, hay montones en inglés, en español, en francés, en italiano. Y ninguno dijo malas palabras. Ahora resulta que eso es una cloaca, es una asquerosidad. Y los dramaturgos parece que no tienen ninguna creatividad y todo es malas palabras, malas palabras, malas palabras. En inglés eso es una cosa horrible. Digo, bueno, pero ven acá. ¿Y sabes qué? Que a veces un cristiano... No, porque es que yo, padre, cuando yo cojo coraje, ¿cuándo qué? Cuando tú coges coraje, lo que sale por ahí, eso es... No, no, pues tú me perdonas que de la abundancia del corazón habla la boca. Palabras de la Biblia no son palabras mías. De aquí adentro sale. Como dice, no se preocupen de lo que viene de afuera, preocúpense de lo que sale de adentro. Y de adentro salen los malos pensamientos, las pasiones bajas, las malas palabras. ¿Y por qué usted tiene que decir tantas malas palabras? Cuando usted y yo hablamos un idioma, el idioma es castellano, es riquísimo. Tenemos hombres y mujeres literatos increíbles. En inglés ni se diga, porque nosotros tenemos que ser unos vulgares hablando. No, porque yo sé, no, un cristiano diciendo malas palabras. Yo podría entender, porque como nos ha metido tanta metralla, pero eso es traca, 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 traca. Y yo he visto gente que yo me he quedado frío porque yo estaba en un momento en un coche y estaba hablando y la persona, y la gente pone en speaker y la persona, digo, yo estaba así. Estaba hablando con un compañero sacerdote que me dice, ay, padre, estoy hablando con esta persona que yo la conozco también. Dice, yo me quedé frío, padre William. ¿Qué pasó, chico? Dice, es que empezó, y aquella persona empezó, dice, yo nunca la había conocido así, una mujer. Usted puede engañar a la gente, pero no los puede engañar siempre. Y cuando usted abre esa boca, especialmente cuando usted está emperrado, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque imagínese usted, un sacerdote, imagínese, que se nos va, porque acuérdense que aquí en nosotros hay un hombre viejo que tenemos ahí, pero muerto no está, se muere el día que yo me muera, pero está ahí pidiendo constantemente que lo dejemos salir. Y usted dice, no, tú no, es el hombre nuevo que tiene aquí el protagonismo de este momento en mi vida, lo tiene el hombre nuevo, no el hombre viejo, pero cuidado porque está ahí. Y si yo no lo tengo controlado, me va a controlar a mí. Lo que sale por esa boca ya fue. Pensamiento, palabra, obras, obras. ¿Dónde está Cristo en tus obras? ¿Para quién tú vives? ¿Para ti? ¿Para Dios? ¿Para el prójimo? los tres tienen cabida. Yo tengo que ocuparme de mí, claro, de mi salud, de mi bienestar, también mis diversiones, mi pecunio, mis ahorros, todo. Pero todo lo puedo ser yo, ¿eh? No, no, eso de que yo primero, yo segundo, yo tercero, y si sobra algo también para mí, no, 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 no. Aquí tiene que haber sitio para mí, pero para Dios, para mí, para mi prójimo, por supuesto. Y cabemos, porque hay sitio. Pero todo depende como yo piense. ¿Ves? Como yo piense, pues entonces como yo piense, digo, espérate un momento, yo no tengo muchas ganas, pero yo tengo que ir a buscar a mami que hace varios días que no la saco. Y va a mí, me va a contar la misma historia de siempre, pero mi mamá tiene que tener un sitio en mi vida porque bastante que yo vine con el atiquitiquitiqui que yo quería con ella. Y ella me escuchó, o papi, o mi abuelita, ir a buscar a abuelita con la cosa. Sí, pero acuérdate cuántas veces abuelita y abuelito te llevaron aquí, aquí y acá porque papi no podía. Entonces vino abuelo que estaba retirado, pero nunca vivió su retiro porque se ocupó de mí, que soy su nieto. La actuación, ¿qué lugar tiene tu comunidad, tu parroquia en tu vida? No, yo voy todos los domingos a misa de 11, de una, del otro, ¿qué? ¿Y qué más? Más nada. Oye, eso es muy poco, son 7 días, nada más que 45 minutos, una hora en toda la semana. Me parece que es muy poco para tu comunidad. Tú has ido al párroco, al grupo de hombres, a los intercesores, a los ministros de la Eucaristía, a la liturgia, al coro, al que ayuda a todo lo que es la planta física. Y mire, yo puedo venir a cortar la grama, padre. Tú o como mujer, padre, puedo venir. Mire, yo tengo una señora muy pequeñita, encantadora. Esa señora, y nunca me ha pedido ni 10 centavos para nada. Ella viene y ella tiene su rutinita de lo más linda. Ella tiene su saquito, todo esto provisto por ella, para los paños del altar, en el altar, especialmente cuando se da la comunión bajo las dos especies, hay purificadores. Y todos esos purificadores, ella los ha abordado. Bueno, esa gaveta, pues ya viene y se pone, no me estén quitando las cosas del lugar. Todo está nítido, todo una maravilla. Y ella viene, ella se encarga que todos los, el mantel, pero todos los purificadores, los corporales, todo. Ella se los lleva, hay un saquito, dice, cuando, ella nos, a todos, yo no lo hago, pero los sacristanes, todo lo que está aquí, ella tiene los saquitos, ella lo pone ahí, ella se los lleva. Los trae en una cajita. Ahí tiene. Ella no canta, ella no lee, pero ella, todo lo que se utiliza en la liturgia, hermano, esto es mucho, pues eso tiene toda una dinámica. Esos pañitos hay que cogerlos, especialmente los purificadores del corporal, tiene que jugarse bien, 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 sin jabón. Y esa agua se echa a la tierra. ¿Por qué? Están en contacto con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y después que todo está bien enjugado, a veces se hace 2 veces, entonces se ponen con un detergente, la lavadora y todo. Entonces, pero ella tiene todo. Y ella lo hace con un gusto. Ella se siente tan honrada. Los sacristanes, ellos son hombres que están trabajando, unos están retirados. Ellos vienen todos los días. Los que transmiten, son hombres también. Ellos vienen. No, ellos vienen a transmitir la misa que usted ve. Hay un grupo de hombres que la parroquia no tiene mucho verde y se han dividido. Mira, yo me voy a encargar de esta parte, yo me encargo del otro. Yo tengo un paisajista, Evaristo, un hombre brillante, lo usa en los hoteles, y él viene solito. Entonces, corta aquí, corta allá. Y tiene una mano, que las flores. Dice, no, padre, déjeme a mí. Usted, ¿qué usted quiere? Digo, mira, a mí me gustaría, no se preocupe. Y dice, claro, porque la parroquia es suya. La parroquia es suya, no es de cura. No, 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 porque el padre, no, 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 no. Los protestantes son los que tienen iglesias, que tienen su nombre. La iglesia del pastor fulano y tal. Las parroquias solo tienen nombres de santos que todos están muertos. Esto no es la parroquia del padre fulano. No, ese es el párroco. La parroquia es suya. A nosotros nos pueden cambiar, usted no. Usted se va cuando usted quiera, ojalá que nunca se vaya de su comunidad. ¿Cómo usted actúa? ¿Usted actúa como que usted es miembro de una comunidad o usted es un turista? Usted viene, usted va, y usted, sí, sí, pero no cuente conmigo. ¿Cómo que no cuente contigo si esto es tuyo? ¿Cómo usted actúa? ¿Cómo usted actúa en el trabajo? Allá yo terminé, pero espérate un momento, mira, ¿apagaste el aire acondicionado? Ah, no, oye, pero el aire acondicionado se gasta. No, pero es que yo no soy dueño de esto, pero tú no trabajas aquí. Porque si tú trabajas aquí y esto no está cubriendo, lo van a cerrar y te quedas sin trabajo. Somos responsables de todo. Somos responsables de este planeta. Miren cómo lo tenemos. Que el tiempo, todo el mundo dice, el tiempo está loco. No, el tiempo no está loco. Lo que estamos nosotros locos que hemos afectado el clima. El clima está loco. No, el clima no está loco, señores. El cambio climático lo hemos hecho nosotros por nuestra irresponsabilidad. Es que yo no entiendo, o sea, si esto es 2 y 2 dan 4, y si yo soy cristiano, ¿dónde está Dios? ¿Dónde Dios lo ha puesto? Esto era, señora, cuando el 11 de septiembre, aquella horrible, Dios mío, Dios nos ampare y que estas almas descansen en paz y la gente tenga solaz, pues algunos todavía no han podido, especialmente los hijos de estas personas, pero bueno. Y yo me acuerdo de una señora de estas que hablan y que se quieren hacer más claro. ¿Dónde estaba Dios en Nueva York el día que...? Digo, ¿dónde estaba Dios en Nueva York? ¿Dónde Nueva York lo ha puesto? Si usted pone a Dios en el closet, en el escaparate, y lo cerró con llave, ¿dónde está Dios? ¿Dónde usted lo puso? ¿Dónde está Dios? Además que lo hemos puesto en un lado, que lo ponemos en el lugar donde nos da la gana, que no está siempre con nosotros, que lo hemos sacado del día a día. Y tenemos todavía la vergüenza de decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo hemos puesto? ¿Dónde está Dios? Cuando fuimos a comer, no estaba en la mesa. Cuando fuimos de viaje, no estuvo en el viaje. Porque algunos se van de viaje y no van ni a misa el domingo. Porque parece que, como estamos de viaje, también estamos de viaje de Dios. Bien. No está en mis finanzas, pero yo compro y compro y voto y voto y voto y tengo cosas más de las que tengo que tener. Tampoco está ahí. Todos los días que fui a hacer un chequeo y todo salió negativo. Y yo no fui ni a decirle gracias, Señor, por estos exámenes que dieron negativos. Tampoco. Entonces, después, cuando tengo algo, ¡ay, Dios mío! Ahora, bastante bueno es que aún con el desprecio y la indiferencia, siempre está ahí. ¿Dónde está Dios en tu vida? Piensa solamente donde tú lo has puesto. Y yo no puedo responder eso por ti. Yo, con amor que les tengo, de verdad, ustedes lo saben que sí, quisiera que estuviera donde tiene que estar. ¿Dónde tiene que estar Dios? En mí. 24/7. Porque con Dios todo y sin Dios nada. Hemos llegado al final del programa. Como siempre, yo les quiero mucho los que tengo. Y acuérdense que PSB es la compañía presentadora que salió de la parroquia, es una entidad sin fines de lucro, pero se llama PSB Productions. Preséntame Locutón en Almíbar. Las funciones son el 31 de julio y el 1 o 2 de agosto en un pequeñito teatro en la parroquia que se llama El Pícolo Teatro, muy chiquitito, 250 personas. Y para información y boleto, puede llamar al 787-533-4335. Se va a reír. Y se va a acordar y me dice, oye, padre, me he reído que me duele la barriga, pero no hay ni una... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? No hay necesidad. Así que los esperamos y acuérdense que usted y yo tenemos una alianza que para mí es muy importante porque ustedes están en mi vida. Yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí y juntos por el mundo. Y escríbanos a mundogira@ewtn.com y también pueden estar en otra, visiten nuestra página web, parroquiasantabernardita.org, y estamos también en YouTube, Santa Bernardita TV. Ahí están los programas de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y la parroquia 787-762-0375. Sí, y facebook.com/Padre Willy. Así que ya saben, que Dios me los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y acuérdense, yo oro por ti, Tú oras por mí y juntos por el mundo. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.